Hola, hoy vamos a meternos en algo fascinante, de verdad. ¿Cómo cambia un idioma casi como si fuera un ser vivo?
Tenemos unos extractos de audio muy interesantes sobre la evolución reciente del ruso. Veremos cómo la emigración, las tecnologías nuevas, incluso los debates sociales, pues dejan su huella. Vamos a darle una vuelta a estas transformaciones. ¿Lista para explorar?
Claro. El idioma al final refleja la mentalidad y, bueno, se adapta constantemente. Las fuentes que tenemos destacan algo curioso. Observan cómo el ruso, cuando sale de su entorno, por ejemplo, entre hablantes en España, empieza a adoptar estructuras de aquí.
Ah, sí. Como por ejemplo.
Pues mira, empiezan a decir tomar el autobús, calcando el español, en lugar de su forma más habitual, que sería como subirse al autobús.
Ya.
O eso de hacer las maletas en vez de recogerlas. Son pequeños detalles, pero muestran esa permeabilidad del idioma al contacto.
Eso es. Esa adaptación en el día a día fuera es una parte. Pero las fuentes también señalan una tensión bastante más fuerte dentro de Rusia, ¿no? Me refiero al eterno debate sobre si aceptar palabras de fuera, los préstamos.
Exacto. Hay una resistencia, bueno, bastante notable a palabras como manager. Si ya tienen upravyayushi, que significa director o gerente,
Claro.
pues como que no ven la necesidad. O con selfie, la palabra selfie. Algunos lo ven casi como, pues eso, una degeneración del idioma. Y ojo, que las fuentes recuerdan que esto no es de ahora. Mencionan a Lenin quejándose ya en su día del préstamo defecto, cuando existía la palabra rusa nedostatok.
Qué fuerte. Siempre la misma historia. Sí, refleja esa tensión cuando una palabra nueva enriquece y cuando, digamos, corrompe el idioma. Es un debate cíclico. Y frente a esa visión más, digamos, alarmista, las fuentes hablan de movimientos puristas. Mencionan uno, el rodnoreche. ¿Qué buscan exactamente?
Pues intentan activamente reemplazar los préstamos. Buscan palabras nuevas, pero creadas a partir de raíces eslavas o inventando compuestos que suenen muy rusos.
Ajá.
Algunos ejemplos que dan las fuentes son, bueno, bastante llamativos. Proponen besmiasnik, que literalmente es como sin carnista para vegetariano.
Sin carnista, madre mía.
O raskrivashka, algo así como desvelador para spoiler.
Suena un poco artificial, ¿no?
Recuerda un poco a intentos que hubo en el pasado, como los de Vladimir Dal, un lexicógrafo famoso. Él inventó glazoyom, que sería como oculoexpansión para horizonte, pero claro, no cuajó. Parece que esto de imponer palabras desde arriba, pues raramente funciona si la gente no las adopta de forma natural.
Ya, tiene sentido. Lo de sincarnista es tela. Pero bueno, el idioma no solo toma prestado o se resiste, también crea. Y mucho. El material destaca formas muy, muy actuales de formar palabras.
Sí, totalmente. Por ejemplo, a partir de apellidos de personajes públicos, mencionan el término psacking.
Psaking. De Jane Psaki, la exportavoz de la Casa Blanca.
Esa misma. Se usa para referirse a, bueno, a afirmaciones un poco dudosas o poco fiables. Incluso dicen que se ha registrado el verbo psaknut.
Increíble. Eso refleja directamente cómo la política y la cultura pop se meten en el lenguaje del día a día.
Absolutamente. Y este fenómeno de crear palabras a partir de nombres, bueno, lo vemos en todas partes, ¿no? También aquí tenemos ejemplos derivados de marcas o de figuras conocidas.
Desde luego.
Otra técnica que mencionan es la telescopia, o sea, fusionar palabras. Dan ejemplos como pibahís.
Pibajís, a ver.
Viene de pivo, cerveza, y araquís, cacahuetes, la tapa perfecta.
Ah, claro. Qué bueno. Y otra más graciosa. Jamondirovka. Mezcla jamón con kamandirovka, que es viaje de negocios.
No me digas.
Sí, es una palabra jocosa sobre irse de viaje de trabajo, supuestamente, para traer productos que estaban sancionados, como el jamón español.
Tiene guasa la cosa.
Pura inventiva popular.
Incluso juegan con siglas conocidas y les dan la vuelta con humor. Ponen el ejemplo de GMO, las siglas de organismo modificado genéticamente, GMO en inglés.
Ajá.
Pues lo reinterpretan en broma como GD. Moshna Atravitsa, que significa ¿dónde puede uno envenenarse? Genial. Bueno, y cambiando un poco de tercio, el material también toca un tema más espinoso, los feminativos para profesiones. palabras como bloguerka, bloguera, o avtorka, autora. ¿Por qué generan tanto lío? Pues, a ver, el ruso tiene formas femeninas tradicionales súper asentadas, como studentka, para estudiante mujer, que viene de student, estudiante hombre. Nadie las discute. Pero estas nuevas formas, como bloguerka o avtorka, bueno, según explican los lingüistas en el material, a veces suenan un poco forzadas.
¿Forzadas en qué sentido? ¿Social o...?
Más bien fonológicamente. Parece que el acento de palabras como avtor o blogger, que va al principio, no facilita añadir ese sufijo femenino k de forma que suene fluida, natural en ruso. Choca con ciertos patrones del idioma, más allá del debate social de si son necesarias o no. Es una cuestión también de cómo suena.
Entiendo. O sea, no es solo ideológico, es también de oído.
Eso parece indicar el material, sí.
Y todo esto, esta ebullición de palabras nuevas, cambios, debates, ¿se acelera con Internet y las redes sociales? Me imagino que sí.
Sin duda. Las fuentes lo dejan claro. Son el gran caldo de cultivo. La forma de consumir información cambia radicalmente.
Prima lo rápido, lo visual, el impacto inmediato. El material compara la velocidad de dibujos actuales como Masha y el oso, que son muy dinámicos, con clásicos como Cheburashka.
Ah, Cheburashka, qué entrañable.
Pues eso, que comparado con el ritmo actual puede parecer lento. La comunicación ahora va de píldoras informativas, de memes, de mensajes cortos. El lenguaje se adapta a eso.
Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo este análisis?
Que el idioma está vivísimo, ¿no? Cambia sin parar. Absorbe cosas de fuera, crea palabras nuevas, a veces se resiste. Es un proceso natural. Los lingüistas, según el material, lo ven con calma, aunque genere debates apasionados en la calle. Quizás no sea tanto una degeneración, como dicen algunos, sino simplemente evolución, constante e imparable.
Exacto. Y nos deja con una reflexión final interesante que sugieren las fuentes. Si una figura cumbre de la literatura rusa como Pushkin, si viviera hoy, no entendería una frase tan normal para nosotros como «estamos todos conectados en Zoom».
Uf, claro.
Pues, ¿qué palabras o expresiones que usamos nosotros ahora mismo serán completamente incomprensibles dentro de, no sé, 50 años? ¿Y de qué maneras están cambiando nuestras propias lenguas, el español, por ejemplo, ahora mismo, por influencias parecidas, quizás sin que nos demos cuenta del todo? ¡Da qué pensar, eh!